¿Utilizará, no sé, algún trago con limón y sal? Porque viste que vienen estos. ¿Cómo estás, Noralía?
Hola Claudio, ¿cómo estás? Buen día.
Muy bien. Noralía Padola, perdón, yo arranqué con limón y sal. Es la doctora Noralía Padola, una prestigiosa profesional de nuestro ámbito que es una gran estudiosa de algunos temas, entre otros el síndrome urémico hemolítico. No quería mezclar las cosas, pero te veo, digamos, con un traguito así con estas cuestiones. De vez en cuando, no todos los días.
Hay que relajarse, por supuesto.
Pero por supuesto, y si no, ¿cómo se sigue trabajando? Bueno, Noralía, hemos charlado muchas veces con ella. Gracias por hablar aquí con la radio del Eco, Noralía.
No, por favor, gracias a vos.
Se sigue trabajando en Tandil. La verdad que la universidad en cuestiones de salud hace un trabajo impresionante. Ahora vamos a hablar del síndrome urémico hemolítico. Noralía es una especialista en la materia. Y el fin de semana, buscando cosas de Tandil, me encontré con que, bueno, estaban trabajando en distintos lados sobre el síndrome urémico hemolítico, pero lo más importante, por supuesto, era lo que estaba pasando en Tandil. Como casi siempre. No, mentira, esto no es así. Contanos, por favor, en qué están trabajando, porque están trabajando para una vacuna que no es para la gente en realidad, sino para el ganado.
Sí, en realidad este año que pasó, el 2020, fue un año muy atípico porque estuvimos alejados, digamos, del trabajo del laboratorio, aunque seguimos trabajando en lo virtual. Nosotros estamos trabajando para el principal reservorio de la bacteria es el bovino, eso dejémoslo en claro. Entonces,
La vaca y
nosotros,
toda su familia.
exactamente, lo que no quiere decir que solamente la fuente de transmisión sea la carne, sino todo lo que esté en contacto con la materia fecal del bovino, el cuero, el ambiente, el agua, etc. Entonces, para nosotros, lo importante es controlar ese primer eslabón de la cadena, que es el bovino. Y para eso estamos trabajando desde hace más de 2 años con un grupo de Chile. Ellos tienen la posibilidad de identificar algunas proteínas de la bacteria con una técnica que nosotros no tenemos. Ellos trabajan en la parte humana y nosotros trabajamos en la parte veterinaria. Y de esa manera estamos tratando de identificar proteínas que sean reconocidas por el suero de los bovinos, o sea, son inmunodominantes, y de esa manera poder trabajar, digamos, poder hacer una vacuna que pueda ser aplicado al bovino para disminuir la carga de eliminación de esta bacteria. Igualmente también seguimos trabajando con probióticos para nuestro, digamos, objetivo es ese, evitar que se siga eliminando la bacteria a través de toda la cadena de producción y también en el ambiente o donde esté en contacto el animal.
Bien, ¿y eso se lograría con la vacuna?
La vacuna tiene objetivo, digamos. Cuando uno vacuna a los animales, lo que trata de hacer es que genere anticuerpos, bueno, lo que pasa con todas las vacunas, que genere anticuerpos, que queden células de memoria, que recuerden que entró ese antígeno. Entonces, cuando vuelve a entrar, ya tiene, digamos, los anticuerpos formados, o ya tiene su sistema inmunológico preparado. En este caso, la bacteria no le hace nada al animal, no hace nada a la vaca, por eso es
Correcto.
un portador.
Sí.
Entonces, lo que nosotros queremos generar es que que la vaca elimine menos o 157, que se disminuya la eliminación de esta bacteria para que cuando el animal esté en contacto con el ambiente o llegue al frigorífico o lo demás, esté eliminando menos cantidad de steak para que no se siga contaminando todos los productos y todos los pasos que siguen.
Correcto, recordemos que estamos hablando con Noralía Padola del síndrome urémico hemolítico, esta enfermedad que en el país, bueno, en el mundo, en el país y en Tandil, ha hecho que fallezcan varios chicos y otros que, gracias a Dios, pudieron salvarse. Bueno, no a todos, pero a casi todos alguna secuela le queda y tenemos muchos ejemplos aquí en la ciudad de Tandil, gente conocida que, bueno, ha sufrido esto y hay que tratar de evitarlo. ¿Cómo estamos por estas horas en este sentido, teniendo en cuenta que generalmente en verano aumentaban los casos?
Mira, claro, yo no tengo información de Tandil últimamente porque estamos, o sea, todos, el foco es otro,
Sí.
pero en Bahía Blanca hay 6 casos en todo el año, que es menor a casos anteriores. Sin embargo, en Mendoza ha aumentado un poco los casos. El tema es que con todo esto del COVID y de la pandemia y el lavado de manos, que es lo que siempre se pregona, ese lavado de manos también ayuda para prevenir otras enfermedades. Entonces quizás
Claro.
haya menos casos en este comienzo de año.
Bien,
Por
eso.
ahí, por ahí hay alguna disminución respecto a casos anteriores. Yo siempre lo digo que a mí no me interesa si bajan 20 casos o bajan 150 o suben, porque esto no es una cuestión de números, esto es una cuestión de riesgos. Y si te afecta a una criatura por estar en contacto con animales, por contacto directo, por consumir agua que está contaminada o algún producto cárnico o generar contaminación cruzada, bueno, entonces vamos a estar en problemas.
Te iba, más que preguntar, reflexionar con vos, cómo Tandil, gracias al trabajo que ustedes han hecho, al trabajo de difusión que han hecho, cómo Tandil fue menguando en esto, con altibajos, con subidas, con bajadas, pero qué cantidad de gente nos enteramos de que existía esto, de que los chicos se morían por el trabajo que ustedes hicieron.
En esta enfermedad que no hay un tratamiento, no hay un tratamiento y no hay una prevención en humanos, lo importante es la difusión de las medidas de prevención, es lo único que hay. No existe otro tratamiento. Tenemos la forma de prevenir sabiendo qué es lo que uno tiene que hacer, porque actualmente no hay un tratamiento para el síndrome de hemipolítico. Tampoco hay algo para prevenirlo. O sea, lo único que tenemos a mano son las medidas de prevención. Sumado a esto, nosotros hicimos una encuesta hace más o menos 2 meses, una encuesta que se difundió por las redes sociales y creo que te llegó,
Sí,
Claudio.
la estuvimos haciendo.
Bueno, y paradójicamente, la gente... O hay mucha gente que no sabe todavía de las medidas de prevención,
Qué
que
loco.
sabe lo que es el síndrome de hemipolítico o sabe lo que es una enfermedad producida por alimentos, pero no sabe cómo prevenirlo. Y a mucha de esa gente tampoco le interesa. Eso es lo que contestó la encuesta.
Me preocupa mucho en cualquier persona, pero mucho más si esa persona está en contacto con chicos. Digo, si tiene hijos, si tiene nietos que le prepara comida, si tiene sobrinos.
No, por supuesto. Sí, por supuesto. Lo importante en la casa, porque después uno se siente culpable de cómo manipula los alimentos y quizás sea la forma correcta. Acá tenemos que tener muy en claro cómo actuar desde que vamos al supermercado. Yo muchas veces cuando voy veo cómo manipulan la carne y cómo hacen las cosas. Entonces, uno tiene que tener claro cuáles son las medidas de prevención, no mezclar lo crudo de lo cocido y bueno, todo lo que hemos dicho siempre para evitar la contaminación cruzada. En las casas son pequeños manipuladores de alimentos que no hacen un curso de manipulación. Entonces, lo que tenemos es eso, poder difundir esas medidas de prevención y desde ese punto trabajamos. Nosotros actualmente en la facultad, y te vuelvo a repetir, en un año muy atípico en el que estuvimos lejos de los laboratorios, nosotros trabajamos en varios aspectos. Ahora presentamos un proyecto en la convocatoria de Argentina contra el Hambre para un acompañamiento de los pequeños productores de las cocinas comunitarias, que es muy interesante porque es
un proyecto. ¿Cómo es eso?
En este marco de pandemia y de crisis económica, hay pequeñas, ¿cómo te explico?, productores,
sí,
o que cocinan en sus casas venden esos alimentos.
Estuvimos charlando un poquito hace un tiempo con Federico Sánchez Chopa, director de Bromatología.
Federico es uno de los partícipes del proyecto en una convocatoria para nosotros muy importante, que tiene un vínculo de investigadoras nuestras, jóvenes, con gente de la Facultad de Humanas. Nos presentamos a un proyecto para el acompañamiento, tanto en difusión como en la parte microbiológica, que es la que nos interesa a nosotros, veterinarias con humanas y con bromatología a la cabeza está Federico, así que es muy interesante. Y me parece que de eso se trata, Claudio, poder atacar varios ejes de esta enfermedad, que es por demás complicada. Y que ha perdido un poco de
visibilidad, si se quiere, ¿no?
De visibilidad en estos tiempos, pero que, bueno. Y por otro lado, quería remarcar que vos dijiste de Tandil y demás, que en Argentina es uno de los países que tiene más casos, pero que también tienen varios grupos de investigación que están trabajando en esto, tanto desde lo humano como en lo referido a alimentos, como también en la parte animal. Y me parece que esta parte científica ha hecho que también vayamos caminando lentamente, pero bastante encaminados para el objetivo que queremos, que es que no haya más casos de síndrome hemolítico en Argentina.
Tal cual. ¿A cuánto estamos de esta vacuna para animales en la cual ustedes están trabajando? Y después de que eso esté listo, ¿cómo es el proceso para que, por ejemplo, se pueda instalar en lo que es el calendario de vacunación ovina en este caso? No, bovina, perdón, bovina. ¿Es muy complejo el trámite, el tema?
Pero es una pregunta enorme la que
sí, lo sé, lo sé. Pero como yo sé que vos sos una profesional muy cauta, vas a decir solo lo que se pueda decir, en el sentido de lo que están trabajando, y por ahí me dirás, mirá, a nosotros nos gustaría tal cosa, pero la realidad pasa por otro lado.
No, nosotros dependemos de qué es lo que pase este año. Nosotros no hemos ido al laboratorio desde marzo del año pasado, por cuestiones de público conocimiento, por lo que es el COVID, porque nosotros nos sumamos a las decisiones que tiene rectorado de que se mantenga el trabajo esencial nada más, y somos muy muy conscientes de ellos, no hemos podido hacer trabajo de laboratorio este año y no sabemos en las condiciones que estamos qué va a pasar en este comienzo del 2021. Creo que va a estar un poco complicado y dependemos de algunas cosas, de algunos resultados del laboratorio. Entonces, si todo es normal, quizás a fin de año, principio del año que viene, tengamos algún resultado más interesante. Y por otro lado, también tenemos la posibilidad de estar probando una vacuna que se está haciendo con el grupo de Chile, pero bueno, no tenemos problema con los animales de experimentación, pero sí tenemos problema con los viajes y demás, estamos claro, muy cortados con eso. Una vez que se tenga eso, lo que se tiene que hacer es conseguir un laboratorio que le interese la vacuna. Y acá tenemos un problema, Claudio, porque vos lo sabés, el bovino es un reservorio. Sí. El bovino no se enferma, no le pasa nada, no disminuye la cantidad de leche, ni el productor sufre un problema económico.
O sea, económicamente no importa. Perdón que haya sido tan.
No.
No, vos no tenés por qué decir que sí a lo que acabo de decir.
No, no, económicamente en el bovino.
Sí, al bovino,
no.
Al productor, a la cadena.
No. No, 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 no importa. Entonces, convencer al productor o agregarle una vacuna en su calendario de vacunación, que muy poco se cumplen en Argentina, es un problema. Pero nosotros estamos trabajando juntos con las ONGs para que haya una política de gobierno y para que tanto en humanos como en los reservorios, bueno, tengamos un avance en esto. También me olvidé decirte, estamos trabajando, queremos hacer un aporte y estamos trabajando en eso, en cuanto al diagnóstico, porque si vos recordás, yo recuerdo que alguna vez te expliqué una clase.
Pero cada charla tuya era una clase.
De esta bacteria. Y hay muchos nombres, hay muchas bacterias, muchas de las cuales no, digamos, ni siquiera están reconocidas en el diagnóstico humano.
Ajá.
Y también en alimento. Y nosotros estamos trabajando porque estamos atrás de una proteína, de un gen que queremos incorporar al diagnóstico y que está asociado a alto riesgo de enfermar. Así que, bueno, también estamos atrás de ver eso, porque el tema del diagnóstico en alimentos es complicado, porque todavía se está discutiendo a nivel mundial cuáles de todas estas cepas son patógenas o no.
Ajá.
Entonces es complicado. Bueno, y el congreso de este año, que es de esta bacteria, que todavía no está definido si se va a hacer o no, es en Canadá, y vemos muy complicada la participación de los argentinos, bueno, por el tema de la pandemia. Así que si no se suspende el congreso este año, no creo que vayamos. Estamos reunidos un montón de argentinos, pero bueno, también hay un tema económico y de salud que tenemos que evaluar y respetar.
Seguro.
Así que bueno, estamos en varios frentes. Vos sabés que yo no voy a dar resultados antes de tiempo, y porque no los tengo, y porque también hay que ser muy cauto, porque la gente después se
ilusiona
con un montón de cosas, y uno está con los padres. El diagnóstico sigue muchas veces lento, el diagnóstico en los niños, y es todo un tema. Entonces, bueno, hay que ir trabajando de a poco. Estos temas de diagnóstico y demás pasan por entes regulatorios del gobierno y decisiones que,
sí, sí, que escapan.
Que obviamente en este momento no son prioridad en la agenda de nadie, pero que siempre hay que seguir insistiendo para que no salgan de agenda.
Obviamente. Bueno, Noralía, siempre es un gusto charlar con vos.
No, por favor, Claudio,
gracias por, no, por favor, por hablar con la radio del ECO una vez más.
No, gracias a vos por siempre tenernos en cuenta, y por favor sigan difundiendo las medidas de prevención, que es importante para en principio evitar el síndrome hemicomelítico.
Cocinen bien la hamburguesa, que no quede nada colorado, lo mismo la albóndiga, el pastel de papa, todo lo que se haga con carne picada, no. Cocínenlo muy bien.
Sí, eviten la contaminación cruzada con otros alimentos que no se van a cocinar, como las verduras, tipo tomate, lechuga y demás, y también el contacto directo con los animales y el ambiente, porque hay casos en los últimos años que no están asociados al consumo de carne, sino al contacto directo con animales, inclusive la transmisión persona a persona.
Los nenes a veces van a la granja, van a una granja o a un campo, acarician al ternerito, que es muy manso, y la verdad
tal
que
cual.
Es un placer hacerlo, pero inmediatamente después lavarse muy bien las manos. ¿Está bien, doctora?
Tal cual, así es.
Bien. Y cuando vos hablas de contaminación cruzada, yo lo paso a lo que hago en casa. Una tabla y una cuchilla para cosas crudas, y otra tabla y otra cuchilla para cosas cocidas.
Exacto.
¿Está bien?
Sí, exacto.
Voy aprobando.
Sí.
Perfecto. Noralía, un beso grande. Muchas gracias.
Gracias, Claudia. Gracias. Gracias a vos.
Un lujo tenerla en Tandil, a la doctora Noralía Padola.